Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por la oportunidad de detenernos en un momento para aprender más de Jesús. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos enfocados en la persona del apóstol Pablo. Pablo recibió el Evangelio por revelación de parte de Jesús y estamos aprendiendo, conociendo en qué consiste ese Evangelio por revelación. Y nos hemos detenido en el libro de Romanos. En el libro de Romanos aparece una sección conocida como el así que de la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulos 6, 7 y 8. En el capítulo 8 vemos la participación del Espíritu Santo, carne versus espíritu. En el capítulo 8, versículo 5, aparece una palabra. La palabra es froneo en griego. Y esta palabra tiene que ver con la mente, dice Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan, tienen la mente de la carne o tienen la mente del Espíritu. Cuando ponemos este pensamiento y lo aplicamos a nuestro ejemplo y modelo, que es Jesús, descubrimos entonces cómo piensa Jesús. La misma palabra froneo aparece en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 5 al 8. Y mire usted qué dice de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, dice el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir, froneo. Haya pues en vosotros esta mente, esta intención, este estilo de vida, esta forma de ser que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora entran los detalles. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Subraye esa palabra, siervo, porque la utilizaremos en un momento. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y añade, y muerte de cruz. Murió como un maldito de Dios, se humilló, se despojó, puso a un lado su cetro, puso a un lado, se levantó de su trono, nació como un bebé y vino a cumplir la misión de rescate, a pagar el precio del pecado, a traernos salvación a usted y a mí. Hay cuatro enfoques que necesitamos completar con relación a la mente de Cristo, el sentir de Cristo. El rey rechazable, el rey humilde, y hoy tenemos que trabajar con el rey siervo. Me gusta cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Y llama la atención cómo El apóstol Pablo subraya en el versículo 7 de Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Tomemos esta palabra siervo para estudiar este perfil de Jesús, el rey siervo. Si hablamos de Jesús, tenemos que hablar del creador de todas las cosas. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y añade Juan el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros estudiamos la persona de Jesús, descubrimos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en Mateo 1, 23. Jesús es, Isaías 9, 6, aquel niño que nacería, que sería dado, cuyo nombre es Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estamos hablando de la persona de Jesús. Jesús, creador de todas las cosas, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Jesús, sustentador de todas las cosas. Jesús, dueño y señor de todas las cosas. Y ese Jesús es anunciado en el libro de Isaías como el siervo sufriente, el rey siervo. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es el descendiente de David. En el Salmo 110, versículo 1, David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el capítulo 22 del libro de San Mateo, Cristo pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dijeron, de David. Y Jesús le hace referencia a ese Salmo 110, versículo 1. Y como David en el Espíritu dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y ahí se armó la confusión. Jesús es Dios con nosotros. Existe en Miqueas capítulo 5, versículo 2, desde los días de la eternidad. Existe desde siempre. Y si Jesús, que es Jesús, y si Jesús, que es el Mesías, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, ¿qué debería estar ocurriendo en la vida suya y en la vida mía? Vayamos al Antiguo Testamento para conocer a Jesús como el Rey Siervo. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 1, y de paso, si le interesa saber más de esta pequeña referencia que haremos, puede buscar una serie que se llama Dios escribe canciones. Puede ir ahí a YouTube y buscar esa serie y verla. Y allí tendrá más detalles. En el libro de Isaías, capítulo 42, el versículo 1 nos habla de este siervo. Es bueno saber que en Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53, usted ve toda la descripción de la vida de este siervo sufriente, de la vida de Jesús, y encuentra el Evangelio según Isaías. Es hermoso, hermoso ese estudio. Repito, vaya al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y allí ve la serie. Si la quiere copiar, puede ir a la página lavozdelconsolador.org y la puede copiar. Dice el capítulo 42, versículo 1 de Isaías, hablando de Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dios escribe canciones. Dios escribe acerca de Jesús. Y cuando usted lee esos capítulos que mencionamos, 42, 49, 50, 52, 53, usted nota que hay una interacción entre el Padre y el Hijo, entre el Rey y el Ungido, entre Dios y Jesucristo. Es hermoso eso. Y ahora vemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Aunque es rey, se hizo siervo. Y ahora la profecía de Isaías anuncia que Dios dice, he aquí mi siervo. Cristo es el siervo sufriente. En San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 18, mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 18. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo podemos entender lo que quiere decir? La Biblia es su sola intérprete. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia es lo que Dios dice a los hombres. La Biblia es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 18 dice, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Mateo está escribiendo que Jesús es el cumplimiento de Isaías 42, versículo 1, y puede seguir leyendo a 42, 1 en adelante, y puedo seguir leyendo aquí hasta el versículo 21. Mateo repite las mismas palabras de Isaías. Jesús es el siervo, Jesús es el rey siervo, Jesús es el todopoderoso creador que se hace hombre. Jesús es nuestro modelo y ejemplo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este estilo de vida, esta cosmovisión, esta cultura de pensamiento, esta idiosincrasia, esta manera de ser que hubo en Cristo Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Cristo fue bautizado, ocurrió algo maravilloso. Dios habló. Dice el verbo 17, la parte final de esta experiencia del bautismo de Jesús. Usted sabe que Cristo viene al Jordán y le dice a Juan que lo bautice. Juan le dice, no. Pero ¿cómo tú me pides a mí que te bautice si eres tú el que tiene que bautizarme a mí? Jesús le responde, deja ahora, estate tranquilo, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús viene para ser bautizado. Después que Cristo es bautizado y sube del agua, la Biblia dice que el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y posó sobre él. Y se oyó una voz del cielo, versículo 17, que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios hablando acerca de Jesús. Recuerde que Dios habló en Isaías 42, versículo 1, diciendo, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. Ahora Mateo está registrando, escribiendo lo que el Padre Celestial dijo acerca de Jesús cuando lo bautizaron. Y Dios está repitiendo las mismas palabras, mi siervo, en quien mi alma tiene complacencia. Otra vez en el capítulo 17, versículo 5 de Mateo, en el monte de la transfiguración, el Padre habla otra vez, le habla a Jesús, pero los que están allí en el monte escuchan también Pedro, Juan y Santiago. Y Dios repite la misma frase, pero con le añade un detalle. He aquí, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, tiene complacencia, a él oír. La misma frase que aparece en Isaías 42, versículo 1, aplicada al siervo sufriente, la misma frase que la voz de Dios pronuncia y anuncia, hablando de el sentir de Jesucristo. He aquí mi hijo amado, mi hijo, un título de Jesús. Cuando usted lee el Salmo, capítulo número 2, usted descubre qué fue lo que Dios hizo. Y es algo hermoso y maravilloso. El más grande de todos los teólogos es Jehová, es Dios. Y es hermoso cómo Dios, en una sola frase, resume todo. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Ponga cuidado. Dice Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, dice ahora, contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su Mesías. En el versículo número 7, el ungido habla. Dice el ungido, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El ungido acepta el título que por decreto da el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de hombre, por un decreto aceptó identificarse con nosotros los seres humanos para darnos el ejemplo y el testimonio de cómo debemos pensar, cuáles deben ser nuestras intenciones, nuestros motivos, cuáles deben ser nuestras razones. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, este estilo de vida, esta forma de ser que hubo en Cristo Jesús. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ahora Jehová dice, no a través de un apóstol, ni de un profeta, ni de nadie, ahora dice en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado. En otras palabras, este es el ungido. Este es el Mesías, este es un ser divino en quien mi alma tiene complacencia. Este ser divino es el siervo sufriente. Deben conocerlo y conocerle. Es todopoderoso como yo. Tiene los mismos perfiles que yo. Ahora se cubre con un ropaje de carne. Ahora aparece entre ustedes para mostrarles cómo deben vivir, cómo deben ser. Deben tener el sentir que tiene Él, la mente que tiene Él. Siendo el dueño y señor de todo, puso todo a un lado para vivir como un simple ser humano, para darnos el ejemplo. El siervo sufriente, el Mesías, el Cristo, el ungido. La Biblia, mi amigo, mi amiga, es un manantial. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el ungido, el Mesías, Jesús es el siervo sufriente. Cuando usted lee el capítulo 4 de Mateo y el capítulo 4 de Lucas, descubre que Satanás estaba presente en el bautismo de Jesús. Satanás sabe el significado de las palabras de Dios. Cuando Satanás tienta a Jesús, trae al escenario la frase que dijo el Señor. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Cuando usted puede leer lo que Dios dijo y lo que ahora dice Satanás en el original, usted lee la frase como sigue. Siendo que tú eres el Hijo de Dios, como tú eres el Hijo de Dios, en vista de que tú eres el Hijo de Dios, de manera que está claro que tú eres Dios con nosotros, Emmanuel, tú eres admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tú eres el que existe desde siempre y para siempre, tú eres el creador, dueño y señor de todas las cosas, tú eres Bar Elohim, que está sentado a la diestra del Padre, siendo que tú tienes tu propio trono, siendo que eres el Mesías todopoderoso y ahora tiene hambre, tú que tienes poder para hacer todas las cosas, ahora di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía quién era Jesús. En el libro de San Marcos encontramos el relato del demoniado gadareno y el demonio le dice, sé quién eres. En San Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante, sé quién eres. Capítulo 3, versículo 7, sé quién eres. Capítulo 5, sé quién eres. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, aquel endemoniado lo dice a los hijos de Zeba, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Por quiénes son ustedes? Los demonios saben quién es Jesús. Conocen la misión de Jesús. Conocen los detalles. Y ahora, Satanás dice a Jesús, siendo que tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, el Mesías, tú lo eres. Tú tienes todo el poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan. Pues, conviértela en pan. Jesús no entró para argumentar. Entonces se limitó a decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa sola frase de Jesús que la está tomando del Antiguo Testamento, hay tanta sabiduría y muestra a la vez su mente, su forma de pensar, su sentir. Lo más importante no es el pan, es la palabra de Dios. Debemos depender de la palabra de Dios aunque no haya pan. Debemos enfocarnos en Dios. Esa es la mente de Jesucristo. Eso es lo que hay en la mente de Jesús, la palabra de Dios. Y otra vez repite a la segunda tentación, escrito está. Y otra vez repite en la tercera tentación, escrito está. Enfocado en la palabra de Dios. La mente de Cristo estaba enfocada en la palabra de Dios. El Hijo del Hombre viene como está escrito. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se enfocó en la palabra de Dios. Su mente estaba llena de la palabra de Dios. Todo lo que había en su mente, en su cabeza, era la palabra de Dios. Haya en vosotros, pues, esta mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué tantos argumentos, tanta bobería? Escrito está, la Biblia dice, el Señor dice, su palabra dice. Esa era la mente de Cristo. Enfoquémonos en Jesús. El siervo sufriente. Cuando usted se detiene por un momento a leer lo que tiene que ver con Jesús como el siervo sufriente en aquellos poemas que Dios escribió acompañado de Jesús. Cuando busca los detalles, usted se queda con la boca abierta de ver la belleza de la persona de Jesús y más aún, la belleza de la mente de Jesús. Por ejemplo, Isaías 49, mire qué cosa linda. Isaías 49, versículo 1, en adelante, mire qué cosa linda. Dice el versículo 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién habla? El siervo sufriente. ¿Qué está diciendo el siervo sufriente? Naceré como el hijo de una mujer. ¿Qué le dijo Gabriel a María? El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué dijo Isaías 7:14? Que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Y significa Dios con nosotros. ¿Qué actitud, qué aptitud, qué belleza la vida de Jesús, qué humildad. El rey siervo, la mente de Jesús. Dice el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Jesús es el nuevo Israel. Lo que Israel no cumplió, Jesús lo cumplió. Ahora somos descendientes de Abraham a través de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante, léalo y allí verá la belleza de todo esto. Dice el versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús, el siervo de Dios. Jesús, el rey siervo. El sentir de Jesús, siendo el top, lo máximo, lo más alto, lo más altísimo, descendió a lo más bajo. Vino de la cima con C y bajó a la cima con S. Nacer de una muchacha. El todopoderoso creador, el sustentador del vastísimo universo, ahora incubarse en el vientre de una indefensa muchachita, nacer como un bebé indefenso, a quien había que cargar, alimentar y cuidar. El sentir de Jesús, la mente de Cristo. ¡Qué vergüenza a donde ha llegado el cristianismo de hoy! A existir y vivir sin Cristo. Convertirse solo en un mero religioso. Religiosidad. El mundo está lleno de tanta gente religiosa, pero están escaseando los cristianos. El cristiano conoce y ama a Cristo. Conoce y ama a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos sus mandamientos no para salvarnos, guardamos sus mandamientos porque nos dio la salvación. Guardamos sus mandamientos para mostrarle el amor que tenemos hacia Él. Nuestra obediencia es el resultado del amor, no de la conveniencia. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios lo escogió y él aceptó que Dios le escogiera. Aceptó la voluntad del Padre. Imagino esa conversación. Mi hijo, sí, Padre, crearemos un nuevo mundo. Sí, Señor, lo sé. Estos serán los detalles. Sí, Padre, lo sé. Esto es lo que ocurrirá. Sí, Padre, lo sé. Y habrá un momento tan espantoso que tendré que separar mi vista de ti, dejar de mirarte. Es una hora espantosa y terrible. Lo sé, Padre, también. Pero tenemos que seguir adelante con este proyecto. Sí, Padre. Y a ti te pasarán estas cosas. Una sonrisa en el rostro de Jesús. Lo sé también. Y tendrá que darlo todo. Sí, Padre. Rescataremos a esta gente. Sí. El universo brillará más esplendentemente. Sí. La vida será más gloriosa aquí, en Jerusalén. Sí, Señor. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. La mente de Cristo. ¡Qué vergüenza! Tanta protestadera. Jesús solo dijo, sí, Padre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La mente de Cristo, el sentir de Cristo. El Rey Siervo, el Siervo Sufriente. Versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ello misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. La misión del Señor Jesús. En el capítulo 50, el Padre Celestial sigue inspirado hablando acerca de este siervo sufriente, hablando acerca de Jesús, el Rey Siervo. Esto es hermoso. Recuerde, vaya al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y busque la serie Dios Escribe Canciones. Y si quiere copiar todos esos sermones, es un estudio del Evangelio según Isaías. Un estudio de la persona de Jesús en el libro de Isaías. Y si quiere copiar, vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie todos los sermones. Lo puede copiar, lo puede repartir, lo puede compartir, pero no lo puede vender. En el capítulo 50, los versículos 4 hasta el versículo número 11, mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa y maravillosa. Cuando usted se acerca a la Biblia, cuando permite que la Biblia hable, usted está escuchando no la voz del predicador, está escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Mire qué cosa linda dice Dios. Isaías 50, versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, habla el siervo sufriente, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Ni me volví atrás. Y ahora dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. A Jesús le escupieron la cara. Se sometió completamente a Dios. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice él, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. En el interrogatorio de Jesús, delante de Caifás, le golpearon, le dieron una galleta, una cachetada. Y el Señor Jesús se limitó a preguntar, ¿por qué me golpeas?
El Todopoderoso Creador.
Dejar que lo golpeen, que lo escupan. Aceptar todo tipo de vejación. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Y entonces pregunta, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, la voz de Jesús? Y añade, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Recuerde que estamos trabajando con el apóstol Pablo. Recuerde que estamos estudiando lo que él llama el Evangelio por revelación. Recuerde que Pablo pasó 3 años en Arabia aprendiendo de Jesús. Y estamos estudiando lo que Pablo aprendió. Y todo lo que Pablo aprendió se resume en una sola frase. En Cristo. Todo en Cristo. Toda su teología en Cristo. Y ahora estamos estudiando en el libro de Romanos, la mejor tesis de Pablo acerca de la salvación. Estamos estudiando lo que es la mente, el sentir. Romanos capítulo 8, versículo 5, froneo. La mente del cristiano, del convertido, del que verdaderamente tiene la certeza y la seguridad de la salvación. Y estamos ahora mirando brevemente el eje, el centro, el enfoque central de lo que es la salvación, que es Cristo Jesús. Y estamos estudiando brevemente la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la intención de Cristo, los motivos de Cristo, la proyección de Cristo, la persona de Cristo. Y estamos yendo en el libro de Isaías, estamos leyendo, sencillamente leyendo, aquellos 4 cantos donde interactúa Jehová y el ungido, interactúa Dios y el siervo sufriente, que es Jesús. Por eso Jesús es el Rey Siervo, siendo quien es, descendió a donde descendió. Por amor a ti, sí, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la tierra, por amor al universo, por amor a los ángeles, por amor a los querubines, los serafines, por amor a los principados, potestades, dominios y tronos, todas las jerarquías angélicas, por amor al Padre, por amor a todos. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? ¿Cómo podemos ser tan indiferentes? ¿Cómo podemos ser tan descuidados? Y ahora estamos en el Isaías 50, versículo 4 al 11, y pregunta a Jesús, versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Está bien, hagan como ustedes quieren. Vivan conforme a lo que ustedes piensan. Rechacen lo que les traigo. pero el final de ustedes será desastroso. Eso es lo que está diciendo el siervo sufriente. Eso es lo que está diciendo el rey siervo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Capítulo 52, Isaías. Mire qué cosa linda. Versículo 13 al 15. Estamos hablando del sentir de Cristo Jesús, de la mente de Cristo Jesús. Y estamos haciendo un resumen bien apretado, bien ajustado. Dice el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando Dios. Pero mire lo que dice ahora. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desfigurado. Desfigurado. Cuando usted estudia las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús y cuando lee su cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando usted lee detenidamente los detalles que tienen que ver con el sacrificio de Jesús, verá los golpes que le dieron en la cabeza y verá cómo le desfiguraron el rostro, cómo esos hombres llenos de los demonios acabaron con el Señor Jesús, desfigurado. Y mire ahora un poco de ciencia profunda que a veces pasamos por alto, lo que dice el versículo número 15, dice Dios, así asombrará él a muchas naciones. Y dice, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo el universo, ahora golpeado, maltratado, vejado por seres humanos llenos del diablo, de demonios. Y este mundo, Dios mío, los reyes verán lo que nunca habían visto. Por eso el apóstol dice claramente que condenaron a Jesús porque no le conocían. Cuando Pablo habla de la sabiduría oculta, la que ninguno de los hombres había conocido, y llama la atención cómo el apóstol Pablo da detalles interesantísimos. Como el apóstol Pablo nos presenta, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Se asombrarían porque no sabían del plan de salvación, no sabían del misterio de Dios, no sabían de la ciencia de Dios, no sabían del Evangelio de Dios, no sabían del Evangelio de Cristo. Y Cristo, conociendo todo en detalle, se sometió. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Mire usted cómo este último de los cuatro cantos que comienza en el capítulo 52, versículo 13, Y continúa en el capítulo 53. Mire los detalles que nos dan. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Isaías capítulo 53 comienza con una pregunta. Es bueno saber que cuando Esteban Langton y Robert Stephen dividieron la Biblia en capítulos y versículos, algunos parrafitos se le escaparon. La Biblia se escribió como un libro y estos dos caballeros nos ayudaron, uno con la división de los capítulos, el otro con la división de los versículos. Así que los versículos 13 del capítulo 52, 13, 14, 15, debería aparecer en el capítulo 53. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora viene la respuesta. Mire lo que dice el versículo número 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. En otras palabras, un simple ser humano. Un simple ser humano. Caminaba por las calles y la gente veía a un simple ser humano. Hay una famosa carta de un tal Publio Lentulo que supuestamente le escribió a Nerón describiendo a Jesús. Y en su carta él dice que cuando tú lo ves de lejos, César, un simple ser humano. Pero cuando te acerca a él y él te mira a los ojos, parece que te está leyendo lo profundo de tu ser. Y en esa carta dice que la madre de él es una mujer hermosísima. Y sigue dando detalles en esa carta acerca del Señor Jesús. Y el pelo es de este color y el pelo es así. Bueno. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es bueno aprender a estar callado. Es bueno orar más y hablar menos. Es bueno presentarse delante de Jehová y dejar que Jehová se encargue de lo que será el desarrollo de nuestra vida. Dios sabe lo que está haciendo. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo número 11. Dice el 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dios está hablando, está describiendo todo lo que pasaría con Jesús. El rey siervo, y termina diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este estilo de vida que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta idiosincrasia que hubo en Cristo Jesús, esta cultura de pensamiento, esta cosmovisión. Haya en vosotros esta vida que hubo en Cristo Jesús. Amigo, amiga, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu le transforme de tal forma, de tal manera, que cuando le conozcan a usted estén conociendo a Jesús? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por el ejemplo y el testimonio de Jesús. Padre, denos a nosotros también la mente de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Venga, Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, ponga en nosotros la mente de Cristo, denos el sentir de Cristo Jesús, que nuestra vida le refleje a usted como lo hizo Jesús. Que el Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos convirtamos en luz en la oscuridad de este mundo y seamos una fuente de bien y de bendición. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.